La información en W.
Buenos días, 6 de la mañana en punto. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W.
Noticias W.
Tu día se entiende mejor desde las 6 de la mañana.
La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital.
Fito Páez estrenó su propia sesión de Tiny Desk, un formato que se ha popularizado en los últimos años. Durante su presentación, el argentino interpretó varios de sus éxitos. Por ejemplo, Mariposa Tecnicolor, que estamos escuchando a esta hora de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos a Noticias W en esta mañana de miércoles 17 de septiembre de 2025. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Quédese con nosotros en la siguiente hora, ya lo sabe, le damos la información que usted requiere para iniciar el día. A través de las frecuencias del 96.9 de frecuencia modulada en el Valle de México. También estamos en Cadena W, 900 AM. Nos encuentra también en www.wradio.com.mx y, por supuesto, en las aplicaciones móviles y en las bocinas o asistentes con inteligencia artificial. Esta mañana llueve en buena parte de la Ciudad de México. Tome las debidas precauciones y también váyase con tiempo porque es recomendable manejar con mucha precaución. Y así comenzamos esta semana que para muchos será muy corta luego del puente de las fiestas patrias. Bienvenidos.
Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante.
Noticias W con Carlos Úñiga Pérez.
Ayer, durante la conmemoración del 215 aniversario del inicio de la independencia de México, hubo un desfile cívico-militar, ya lo sabe, previo a esta presentación que hacen las Fuerzas Armadas de su personal y de parte de su equipo. Hay un evento en el cual hablan los funcionarios. En este caso, le tocó hablar al secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, quien en una parte de su discurso se refirió al escándalo de la red de huachicol fiscal dentro de la propia institución. Reconoció que fue muy duro aceptar estos actos, pero consideró que callarlos hubiera sido imperdonable. El almirante señaló que la Marina puso ante la ley, la conciencia y el escrutinio de los mexicanos actos que consideró reprobables, que no los definen como institución.
No hay marcha atrás. De mano de nuestro pueblo, hemos apelado con mayor rigor al marco de la legalidad para erradicar males como la corrupción. Juntos enfrentamos retos históricos y asumimos cada desafío con el mismo coraje y los valores que nos definen. Con honor, deber, lealtad y patriotismo. Desde la Secretaría de Marina Armada de México, hemos actuado con una sola brújula, la honestidad y la transparencia. Hemos trazado solo un rumbo a seguir, por lo que cualquier desafío recibe de nosotros todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta a nuestro pueblo. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo solo puede corresponderse con el mismo sentimiento. Nuestra lealtad a México nos sostiene en todo momento. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación.
6 con 6 minutos, sí, lo dicen, pero pues ¿hace cuánto tiempo que habían encontrado esto en la Marina y se permitió que siguiera ocurriendo? Cuando menos 2 años son los cálculos que la prensa hace el día de hoy de que una institución, los mejores niveles de imagen evaluada por el pueblo mexicano, se encuentra ahora en entredicho. Y todo por entrar en funciones donde no se encontraba antes, funciones que decidió que entraran el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta de la República, como decíamos, se convirtió en la primera mujer en encabezar el desfile cívico-militar como comandante suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo estuvo el desfile, Rocío Jardines? Cuéntanos.
Carlos, muy buenos días, y nuevamente el tema de las mujeres fue destacado en el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum ahora en su discurso con motivo del 215 aniversario del desfile cívico-militar. Sin embargo, el central fue la no intromisión. Te comento que desde la plancha del Zócalo, tras hacer el pase de revista a los integrantes de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, la primera mandataria recordó el trabajo de los héroes como Vicente Guerrero y las heroínas, que dijo, recuerdan que la libertad no se negocia y la soberanía no se vende.
A lo largo de nuestra historia, algunos, como ahora, han buscado apoyo en potencias extranjeras para calumniar a México y pedir injerencias. Así sucedió con los conservadores que trajeron a Maximiliano y con los traidores que impulsaron el golpe de Estado con Huerta. Pero siempre ha sido el pueblo de México quien ha defendido la patria, quien ha resistido y quien ha demostrado su grandeza. Hoy, con gran entereza, es claro que nuestro pueblo conoce su fuerza y su historia, y por ello ninguna injerencia es posible en nuestra patria. La independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros. La soberanía es el derecho a ser nosotros mismos.
El secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, llamó a la unidad para desterrar conductas antisociales como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia. Carlos, mi reporte.
Gracias, muchas gracias, Rocío. 6:08 a.m. en esta mañana lluviosa en la Ciudad de México. Vamos ahora a información que tiene que ver con la renegociación del acuerdo comercial entre México, los Estados Unidos y Canadá. Ayer Marcelo Ebrard anunció que pues ya se están iniciando los trabajos de manera formal. Cuéntanos, Octavio García.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Así es, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, confirmó que a partir de este miércoles Estados Unidos comenzará el proceso de consultas públicas con miras a la revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, pactado el 1 de julio del 2026. Mediante un mensaje videograbado y difundido a través de sus redes sociales, Ebrard Casaubón agregó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se trabaja coordinadamente con la contraparte estadounidense en este tema, la USTR, representante de comercio de los Estados Unidos.
Entonces, entre ahora y enero, tenemos que hacer una evaluación de cómo funcionó el actual tratado, el T-MEC o USMCA o CUSMA, cada país le dice de diferente manera, cómo nos funcionó entre que entró en vigor 2020 a esta fecha, 2025, y entonces estar ya con esas evaluaciones listos para empezar la revisión del tratado.
Ebrard destacó la importancia de esta decisión, dado que este martes el USTR publica el aviso de que ellos van a iniciar estas consultas. Nosotros tendremos mañana la publicación en el diario oficial que establece cómo se va a hacer. Estamos pensando en algo muy fácil y muy sencillo, muy abierto. Vamos a recibir todo tipo de comentarios por vía digital. Ahí ustedes lo van a ver el día de mañana. Y la intención es la evaluación, la ponderación de qué avanzó este tratado y qué revisión le podemos hacer, qué le podremos adicionar para que sea mejor en el futuro, finalizó Ebrard. Y es que el gobierno estadounidense comenzará el proceso de consultas públicas con miras a la revisión del tratado México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, pactado el 1 de julio de 2026, con lo que marca el inicio del proceso en un contexto de tensiones comerciales por la política arancelaria de Donald Trump. Con estas acciones, señala el USTR, se busca garantizar que el TEMEC continúe fortaleciendo la integración económica de América del Norte y el liderazgo tecnológico y productivo de la región. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
6:10 a.m. En otra información, un juez de control vincula a proceso al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por presunto lavado de dinero por más de 156 millones de pesos. Vamos con nuestro corresponsal, Rafael Vargas Basalle, desde Nayarit, con información. Adelante, Rafael.
Carlos, muy buenos días. Para comentarte que por segunda ocasión un juez de control vinculó a proceso a Roberto N., exgobernador de Nayarit, esto por su probable intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos. En el comunicado 613/25, la Fiscalía General de la República señaló que se llevó a cabo en cumplimiento a una ejecutoria de amparo que en su momento había obtenido a su favor el exgobernador, en la que se ordenó que el juez de control repusiera la audiencia inicial y motivara y fundara su resolución. Después de escuchar los argumentos de la Fiscalía, este juez consideró que existían indicios razonables para atribuir al exgobernador de Nayarit la comisión del delito, por lo que se seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, esto por el tiempo que dure el proceso penal. Cabe señalar, Carlos, que actualmente el exfuncionario lleva más de 4 años recluido en el Centro de Readaptación Social del Rincón, aquí en Nayarit. Muchas gracias, saludos, buenos días.
Gracias, 6:12 a.m. Vámonos a otra información.
Escuchas Noticias W.
Ya son 19 las personas fallecidas luego del accidente que cumple una semana. Esta volcadura de la pipa de gas debajo del puente de la Concordia en el alcaldía de Iztapalapa. Ahora son 19 personas muertas. Una de las personas fallecidas es el chofer que manejaba la pipa de gas. Él ha sido identificado como Fernando Soto Munguía, quien se encontraba hospitalizado en Magdalena de las Salinas. Otra de las víctimas es Osvaldo Gutiérrez Espinosa, quien también recibía atención médica en ese hospital. También se reportó la muerte de Omar Alejandro, un joven víctima de esta explosión. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó anoche que 32 personas continúan hospitalizadas, mientras que 33 han sido dadas de alta. Muchas de ellas tendrán que estar con recurrente atención médica hasta que las quemaduras que sufrieron sanen. Ayer en Telediario platicamos con Nadine Gassman, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, sobre la evolución justamente de las personas que se encuentran hospitalizadas. También nos explicó la importancia de que la ciudadanía no done medicamentos, instrumentos, insumos médicos, sino lo que necesitan es que donen sangre para apoyar a los pacientes que se encuentran siendo tratados aquí en la Ciudad de México. Esto fue lo que nos dijo.
31 personas han sido dadas de alta y siguen sus tratamientos, pues algunas tuvieron lesiones muy leves, otras medianas, pues sí, algunas hemos visto mejorías, algunas siguen muy graves. Realmente han habido los insumos desde el inicio, se ha trabajado en también que cada uno de los subsistemas del sistema de salud, el IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, Pemex, el Instituto Nacional de Rehabilitación, tengan todos los insumos, y no solo los insumos, los aparatos que se necesitan, por ejemplo, los prismas para el tema renal, etcétera. Y realmente ha sido una información que no está basada en nada real, sino pues lo que la gente piensa, y desde el principio se ha hecho un esfuerzo muy importante por asegurar que todos los insumos que se necesiten estén y estén a tiempo, y se usan muchos insumos y se van reponiendo, incluyendo pues este tema que se ha hablado y que me parece que es un buen momento para pedirle a la gente que ha sido muy solidaria, que ha estado preguntando qué podemos hacer. Pues en este momento lo más importante es donar sangre. sangre, ¿no? Porque de la sangre salen las plaquetas, de la sangre sale el plasma y realmente eso es lo que los pacientes quemados necesitan.
Bueno, pues son 19 personas fallecidas. Ayer también me decía la secretaria de Salud que había más de una docena de personas que se encontraba en condición crítica por las heridas. Así es que, bueno, pues al fallecer también el responsable del accidente, presunto responsable, que sería el conductor, bueno, pues ya no hay acción legal contra una persona, pero sí la empresa tiene que hacerse cargo de los gastos. Tienen que poner en marcha los seguros para indemnizar a todas las personas. Claro, si se hace una investigación y hay alguna culpabilidad de la empresa, pues también tendrá que haber por ahí la presentación de cargos en contra de la compañía. Pero eso ya será tarea de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 6:16.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Pese a ser un día feriado, ayer 16 de septiembre, sesionó el Tribunal Electoral de Veracruz. Ahí los magistrados estatales, de manera unánime, decidieron revocar el resultado que le daba el triunfo en las elecciones municipales de Poza Rica a Emilio Olvera, candidato del Partido Movimiento Ciudadano. Estoy hablando de elecciones locales que hubo el pasado 1 de junio. Se modificó el cómputo de votos y con ello el tribunal veracruzano le dio el triunfo a la candidata de Morena, a Daneli Rodríguez Rodríguez, es decir, le quitó el triunfo a Movimiento Ciudadano, se lo dio al partido Morena. La decisión ha provocado la molestia de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. Jorge Álvarez Maínez, el líder nacional de este partido, acusó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, de intervenir y presionar al tribunal para el recuento de votos.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Por cierto, en Veracruz ocurrió una balacera en la carretera Fortín Chocamán, donde pobladores de la sierra de Coscomatepec se enfrentaron con policías estatales. Escuchemos la información con Yadira Paredes.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, una jornada de violencia se vivió el día de ayer, 16 de septiembre, en el estado de Veracruz. Primero, habitantes de Tetelcingo, en la zona centro de la entidad, se enfrentaron a tiros con elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública sobre la carretera federal Fortín-Huatusco. Los reportes indicaron que los pobladores despojaron de una patrulla a elementos de la Policía Estatal luego de concluir el desfile de independencia en la comunidad de Monteblanco, en el municipio de Fortín. Se activó un fuerte operativo de seguridad que se extendió hasta un cruce carretero donde se pudo observar a través de redes sociales videos donde los elementos estatales de la policía hicieron disparos al aire. Asimismo, se registró la detención de varias personas presuntamente relacionadas con estos hechos, por lo que sus familiares se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Y en otra zona del estado, en la zona norte veracruzana, que ha sido azotada por la violencia, 4 mujeres fueron asesinadas en hechos sangrientos reportados durante la mañana del 16 de septiembre. Autoridades festejaban el inicio de la lucha de independencia, mientras en Cuatzintla, 2 mujeres fueron localizadas sin vida sobre una carretera en construcción en la colonia Veracruz, cerca del acceso al fraccionamiento de Casas Geo. El hallazgo fue reportado por vecinos y bueno, pues la zona fue acordonada. Horas después, en el municipio de Papantla, ubicado también en la zona del Totonacapan, la violencia se volvió a hacer presente y es que en la comunidad de Carrizal, 2 hermanas fueron asesinadas a balazos dentro de su domicilio. Las víctimas fueron identificadas como Maclovia y Eugenia Sosa, de 55 y 60 años de edad. Ambas eran cuñadas del agente municipal Antonia Ramírez Pérez. Esto fue pues lo ocurrido en el estado de Veracruz el día de ayer en plena celebración de la independencia de México. La información desde el estado de Veracruz, Carlos, muy buen día.
Internacional.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado de urgencia en la capital brasileña luego de presentar malestares. El hijo de Jair Bolsonaro reveló que su padre padeció un ataque de hipo severo, vómitos y presión arterial baja, por lo que de inmediato fue llevado a un hospital para su atención médica especializada. Jair Bolsonaro fue condenado por un intento de golpe de Estado, por lo que está cumpliendo una condena en prisión domiciliaria. Esto coincide con la condición de su estado de salud. Recordemos también que por estos hechos, por el juicio a Jair Bolsonaro, Donald Trump aplicó aranceles a Brasil. Y bueno, pues ya pasó su primera noche en un hospital, saliendo de la prisión preventiva domiciliaria. Se encuentra estable, pero no tiene buena cara. Bueno, buena cara de salud, porque pues buena cara tampoco de otra. Eso es lo que llega desde Brasilia. Vamos con más.
Reporte vial.
Esta mañana lluviosa, nos enlazamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí se encuentra el suboficial Diego Flores con el reporte. Lo escuchamos. Adelante, Diego.
Claro que sí, muy buenos días, Carlos, amigos del auditorio de W Radio. Vámonos con la información, bien lo comentas, amanecemos con lluvia en la zona sur y oriente de la ciudad. Hay que manejar con mucha precaución, respetar en todo momento el reglamento de tránsito. En la zona oriente de la ciudad, complicaciones a la vialidad a través del viaducto a la altura de Francisco del Paso Troncoso del eje 3 Oriente, debido a que continúan laborando bomberos debido a un encharcamiento con destino hacia la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También tenemos un encharcamiento de consideración en Fray Servando Teresa de Mier a la altura de su incorporación por la calzada San Antonio Abad. Se complica el avance, sobre todo si se desplaza procedente de la zona del eje central Lázaro Cárdenas. En materia de vialidad, en la zona sur de la ciudad, poco a poco ya aumenta el número de vehículos a través de la zona de Anillo Periférico, procedente de la zona de la calzada de Tlalpan con destino hacia la zona del Óvalo de San Jerónimo. En materia de previsiones y movilizaciones, también hay que considerar a las 10 de la mañana una concentración en la Secretaría de Gobernación, en Abraham González número 48, considere la posible afectación. También durante el día se espera arribar manifestantes a la Cámara de Diputados en Congreso de la Unión número 66 de la Colonia al Parque, perímetro de la Alcaldía Venustiano Carranza. Ya para finalizar, recuerde que no circulan vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. Por el momento, el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, muchas gracias, muy buenos días. Sí, usted puede seguir también la información desde el Centro de Orientación Vial a través de la cuenta de X o Vial CDMX. También gracias a las personas que se reportaron muy tempranito con nosotros. Sí, tuvimos unos problemas en la transmisión, nos lo dijeron de inmediato, nuestro público que se levanta de verano ya está solucionado. Muchas gracias por reportarse con nosotros. También nos dice la doctora Mireya que empieza su vacación. Hoy empieza mi vacación, pero como llevo a mi hijo a la escuela, me despierto para escucharos. Hombre, muchas gracias por seguirnos. También una buena observación que nos hace, no me deja su nombre aquí, pero dice, en esta ocasión ya no le dieron ningún viva a Andrés Manuel López Obrador. No, pues es que ya no es el que está en el poder. Aunque sí hubo vivas en algunos lados a la llamada Cuarta Transformación, pero bueno, como no es un héroe patrio, pues no se debe incluirlo. Gracias a Pati, sí, ya quedó Pati, muchas gracias por reportarse con nosotros. Y a ver, me dicen que sí, David Monreal, el gobernador de Zacatecas, esto mencionó en su grito el día lunes en la noche.
¡Viva la voluntad del pueblo! ¡Viva la Cuarta Transformación de México! ¡Viva el anhelo de paz, bienestar!
Bueno, dijo, viva la Cuarta Transformación y no le fue nada bien. Pero a Andrés Manuel López Obrador no lo mencionaron. 6:24, regresamos.
Empieza el día bien informado. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Regresamos. Escuchas. Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
Seis con 29 minutos.
Pronóstico del tiempo.
Nos José Martín Cortés Aguilar se enlaza con nosotros para la información del pronóstico del tiempo. Ayer llovió fuerte en una parte de la noche en la Ciudad de México. ¿Qué esperamos para hoy, José Martín? Te escuchamos.
Llegamos a la mitad de semana, Carlos. Muy buen día a todos. Y con lluvias, justamente así vamos a estar transcurriendo durante este día varias zonas del territorio mexicano y especialmente en el centro sur y a lo largo de la Sierra Madre Occidental. En el resto del país, les decía, habrá precipitaciones, la península de Yucatán, de hecho todo el sureste del territorio tendrá precipitaciones, en algunos casos también muy fuertes, con más de 70, incluso 150 milímetros en sectores de Yucatán, de Chiapas, de Tabasco, que es algo típico, pero ya lo sabemos, los efectos urbanos negativos estarían presentes. También en montañas de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, incluso en el noroeste, muy benéfico, entre Sonora, Baja California y Baja California Sur, pueden haber lluvias localmente intensas. Y es que, aunque ya se disipó este ciclón tropical Mario, la humedad está llegando al noroeste del país muy, muy buena para que la sequía se mitigue y además también para que el calor disminuya considerablemente. Y el resto de la región centro del país también, entre Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, Hidalgo e incluso en el Golfo de México, entre Tamaulipas, Veracruz, habrá lluvias fuertes. Entonces, sí, a seguir muy bien prevenidos. Les decía, en cuanto a las temperaturas, disminuye la intensidad debido a esta extensión de las lluvias, a que habrá más nubosidad. Y el caso es del noroeste del país, que ya anteriormente, recordemos, superaban los 45 hasta 50 grados en semanas pasadas. Estos días, aunque sigue caluroso, eso es indudable, pues se van a estar quedando en promedio entre los 33 a 38 grados como máxima. Pero una vez que llueve, rápidamente bajan estos valores térmicos y prácticamente se refresca. Así también el noreste, el sureste tendrá un ambiente caluroso pero refrescándose con las lluvias y el Valle de México esta tarde entre los 23 a 25 grados, una vez que llueva puede bajar hasta los 15. A prevenirse, Carlos, ya saben, más lluvias esta tarde-noche.
Carlos Zúñiga Pérez en la Mesa W.
6:31, no sabemos si porque proliferan muchos funcionarios improvisados que ya ni siquiera estudian la historia de México, ya digamos que estén preparados, ¿no? Que sepa la historia del país, o que proliferan mucho los teléfonos celulares y que muchas personas ya graban lo que ocurre en las plazas públicas del país la noche del 15 de septiembre, pero nos encontramos cada vez con más pifias que ocurren durante las arengas del grito de independencia. Y bueno, pues nosotros no somos quienes para criticar a nadie, pero pues siendo gobernantes y haciendo eco de las críticas en las redes sociales, hoy, día 17 de septiembre, le vamos a presentar aquí algunas de estas pifias. Por ejemplo, en Zaragoza, Coahuila, el alcalde del Partido del Trabajo, Evelio Vara, cambió el género a un héroe nacional.
Hombres y mujeres de Zaragoza, hoy es la independencia de México. ¡Vivan todos aquellos héroes que lucharon por nuestra nación! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa María Morelos y Pavón!
¡Viva! Algo similar le pasó al gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, quien se equivocó.
¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Leonardo Vicario! ¡Viva! ¡Viva Allende!
¡Viva! Bueno, pero después esta pifia la trataron de corregir en las redes sociales. Otro error lo protagonizó el alcalde Juan Carlos Hernández Serrat del Ayuntamiento de Escárcega, Campeche, durante su discurso, cuando llegó el turno de vitorear a la corregidora de Querétaro, pues también se equivocó.
¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!
No, bueno, es que ya no sabía. Tan fácil que hubiera sido que todos dijeran como la presidenta de la República, ¿no?, que dijo su nombre de soltera. Pero en fin. Otro que también se equivocó fue el morenista Erasmo González, alcalde de Ciudad Madero, Tamaulipas, quien se sumó a la lista de los políticos que confundieron héroes nacionales, sí, héroes y heroínas.
¡Maderenses! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva!
Entre José, Josefa, etcétera. O quizás el nerviosismo de muchos de ellos. A lo mejor, sí, no es fácil estar frente a todas las personas gritando estas arengas, ¿no? Pero bueno, cuando menos un punto a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum fue que estuvo ensayando y que le salió bien el grito de independencia, sin equivocarse de esta manera. Ya no hablemos después de lo que estuvo pasando en otras zonas, donde por ejemplo en Piedras Negras, Coahuila, iba a haber un espectáculo de drones y los drones se vinieron abajo, no aguantaron. O en Reforma, Chiapas, donde el ayuntamiento decidió llevar a la celebración de independencia un espectáculo de DJ que contenía bailarinas y bailarines desnudos. Se hizo viral la imagen de una mujer en ropa interior quien bailaba mientras sostenía la bandera de México. 6:35.
Primeras planas.
Hoy en ausencia de mi compañera Yvette Parga, le comento las primeras planas de los periódicos en este día miércoles 17 de septiembre de 2025. Reforma señala en su informe, ahora el Mencho es el nuevo rey, citando al diario The Wall Street Journal. Según el periódico estadounidense, Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, se ha convertido en nuevo rey de la cocaína que se vende en Estados Unidos tras aprovechar su alianza con los chapitos y usar sus rutas. Ceguera superó a su principal rival, el cártel de Sinaloa, hoy dividido en dos debido a la captura de Ismael el Mayo Zambada. También señala el periódico Reforma, 2 años después era imposible callar a Marina en medio del escándalo por la red de contrabando internacional de combustible que involucra a mandos navales. Ayer el secretario de la Marina admitió públicamente y 2 años después la corrupción en las aduanas. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más imperdonable callarlo, con lo que le comentábamos hace rato aquí en Noticias W. También el Universal destaca esta declaración y dice, corrupción sin lugar en la Marina, sea de quien sea. Para la Marina fue duro aceptar lo que ocurrió y como dice, hubiera sido imperdonable callarlo, dice el secretario de la Marina. También destaca las declaraciones de la presidenta Sheinbaum. Algunos piden injerencia de las potencias extranjeras. Los diarios también hoy destacan imágenes de la participación de las mujeres que fue preponderante ayer en el desfile cívico-militar con motivo del 215 aniversario del inicio de la independencia. El periódico Milenio destaca también el inicio de la consulta sobre resultados del T-MEC rumbo a la revisión de 2026. Excelsior, ninguna injerencia es posible en México, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. El periódico El Economista y El Financiero también destacan este inicio de las consultas de revisión del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos y Canadá. También el día de hoy los periódicos destacan el inicio de la ofensiva terrestre por parte de Israel sobre Gaza, dice La Jornada, genocidio. Israel lanza asalto terrestre sobre la ciudad de Gaza. Palestinos reportan el mayor bombardeo en casi 2 años de guerra, con un saldo de al menos 106 fallecidos. Tel Aviv se comete genocidio, concluye equipo de expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Otros diarios también traen en primera plana esto. Milenio dice, Gaza, 2 puntos, comienza, pese a condena de la ONU, el asalto por tierra de Israel a Gaza. Y también traen información, por ejemplo, los periódicos sobre el caso de Donald Trump, que le vamos a comentar más adelante, que demanda al periódico The New York Times. Lo destaca La Jornada, lo destaca Reforma. Y todos los diarios también en primera plana traen información que le comentamos ayer aquí tempranito, la muerte de Robert Redford. Destacan su obituario y su labor. Según El Sol de México, Robert Redford, fundador del Festival de Sundance, murió rodeado en Provo, Utah, rodeado de su familia. Murió en Utah. Y todos los periódicos traen una fotografía de Robert Redford, el chico de Sundance, así es como lo identifican, quien falleció ayer a los 89 años de edad. Son las 6 de la mañana con 39 minutos, vamos a una pausa. Gracias por todos sus mensajes. Seguimos revisando, por supuesto, lo que nos recomienda de nuestra señal Eric, y también agradezco a otras personas que nos envían saludos, por ejemplo Verónica Ruiz, que se reporta con nosotros. Gracias por lo que me menciona. Una pausa y volvemos.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Sigue a Carlos Zúñiga Pérez, arroba Carlos ZUP. Las noticias a la mano. No nos hagamos.
Seis de la mañana con 44 minutos. Ayer me tocó ver en muchas redes sociales de los medios internacionales que destacaban la participación de Claudia Sheinbaum en el primer grito de independencia que da una mujer presidenta en México. Y bueno, pues la presidenta, de acuerdo a quienes línea de imagen, envió varios mensajes durante esa noche. Arely Paz, ¿cómo estás? Muy buenos días, nuestra colaboradora de Noticias W. ¿Cómo viste lo que nosotros presenciamos por televisión la noche de lunes y mucha gente pudo ver ahí en el Zócalo? ¿Cómo estás, Arely?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Ivette, qué gusto saludarlos a todos en Noticias W. Muy buenos días. Bueno, a ver, fue un grito de independencia, el primero de una presidenta en 215 años. Ya por ahí empezamos con un primer mensaje que habla que las mujeres en México hoy sí tenemos un cargo importante, y eso es ser presidenta. A ver, seamos afines o no a la 4T, el grito de la presidenta del 15 de septiembre sí fue un hecho histórico. Sí las imágenes, sí los momentos, sí hubo emoción para muchos de nosotros quienes obviamente crecimos en un mundo de hombres, quienes en esta parte de ir ganando lugares, pues vemos a una mujer presidenta. No fue solamente un acto protocolario, eso también hay que decirlo. Fue una imagen poderosa de mujeres en México que podemos ocupar el cargo que sea. La mejor parte fue que la presidenta lanzó 22 vivas, pero sin color de partido, que esto no había ocurrido en los últimos años, en donde Andrés Manuel López Obrador era el presidente. No gritó viva la transformación, no gritó viva el humanismo mexicano, viva AMLO, viva yo. No gritó nada que tuviera que ver justamente con la cuarta transformación o que sesgara este grito. El mensaje político sí fue histórico porque visibilizó a las mujeres y utilizó, por ejemplo, el José Ortiz de Domínguez, no utilizó el de Domínguez, haciendo referencia a la alusión de pertenecer a un hombre, sino que dio el nombre completo. Utilizó a otra mujer, dos mujeres insurgentes, y entonces me parece que esto es importante porque da visibilidad a otras mujeres de la historia. Y viene una parte en donde a mí me parece debemos centrarnos, y por qué sí es un momento histórico. Porque gritó viva la libertad, la justicia, la democracia, justo lo que podemos perder en su gobierno. Entonces es muy importante que a partir de este grito, de este mensaje político, ella defienda justamente esto de lo que está hablando, de la defensa de la libertad, de la defensa de la democracia. Y viene, Carlos, una parte bien interesante porque muchos decían, es que es la primera escolta de mujeres que le entrega la bandera. No, ya había ocurrido con Peña Nieto. Y lo interesante aquí es que sí tenemos memoria muy corta, y entonces sí, alrededor de una figura de una mujer, pues nos encanta tejer otras historias de otras mujeres para decir que somos primero en todo. Pero la realidad es que esto ya había ocurrido. Y viene el tema del color del vestido, porque utilizó el morado de la lucha feminista, que fue un guiño, y digo un guiño porque también hay que ser realistas y ser honestos y reconocer que a pesar de este vestido histórico y de este grito histórico, pues ella no se ha sentado con las madres buscadoras, por ejemplo, o con las madres que tienen tienen un hijo que tiene cáncer y que no tienen medicinas. Entonces también se le critica que la presidenta no ha sido totalmente en esta sororidad que dice tener. Entonces el mensaje fue importante. ¿Qué fue lo malo? Que al encabezar el desfile militar de ayer, Carlos, pues utilizó el guinda. Y entonces vuelve el tema, un evento partidista, en donde demuestra que si van a usar la fuerza de los militares, la van a utilizar sin contemplación. O sea, es muy importante y tan poderoso este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque lo porta la presidenta, la comandanta en jefe, en jefa, porque además no me ven a enojar las feministas, que es una frase bien bonita, pero al decir que es la comandante en jefa, evidentemente representa ese poderío. De ahí los mensajes tan poderosos, Carlos y Beth. Las mujeres gritamos mucho, eso es lo que dicen, que gritamos mucho toda la vida, pero sí es importante que una mujer lo haga desde el balcón del Zócalo. Y también hay que dar un dato bien interesante, porque en el mundo no hay mujeres que griten por la independencia. Ajá. Esto ocurre históricamente con Claudia Sheinbaum. Ya lo había hecho la presidenta de India, Draupadi Murmu, quien grita, no grita vivas, pero sí da mensajes muy emotivos que tienen que ver con la independencia de la India, que es el 15 de agosto, no más por dato ocioso cultural. Y también otro dato importante, no es la primera vez que una mujer, para la primera vez que una mujer dio un grito en Dolores Hidalgo, fue en 1959, fue la escritora y diplomática Amalia González, quien representó a López Mateos en Guanajuato, y esta fue la primera figura femenina en representar la independencia en nuestro país. No más por dato cultural también, pero la realidad, Carlos, es que no sé a ustedes qué les pareció. A mí sí me parece importante los mensajes del 15 de septiembre. Lástima que el 16 nos dejó claro que, pues, si seguimos en esta misma línea, el autoritaria con A también podría ser real, Carlos Eibet.
Eso es lo que realmente debe también estar sobre la mesa en la discusión, aunque sí, como tú dices, para muchas mujeres significó mucho el ver a una persona de su mismo género gritando por primera vez en 215 años desde el balcón central de Palacio Nacional. Ayer también se le quiso dar una imagen de feminismo al desfile, con muchas mujeres participando y por ahí algunas sí. Historias de una niña que recibió una insignia, etcétera. Bueno, pues estos mensajes estuvieron ahí muy bien montados en las redes sociales.
Están bien bonitos, están sí. Bien bonitos. Ahora nos encantaría, Carlos y Betty, a todos los que nos escuchan en W Radio, que todos esos mensajes se traduzcan en cosas importantes para las mujeres, las que estamos todos los días en la calle.
Exacto. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, un beso.
Gracias.
Buen día.
Arely Paz, a quien escuchamos todos los días en la segunda emisión de Así las Cosas aquí en W Radio. 6:50, en más información, el Donald Trump, quien se encuentra de visita ahora en Reino Unido. Hace unos instantes lo veíamos en la ceremonia oficial de bienvenida por parte del rey Carlos III. Bueno, el presidente de Estados Unidos anunció que va a presentar una demanda por ni más ni menos que 15,000 millones de dólares en contra del diario The New York Times, al cual acusa de difamación y calumnia. Donald Trump anunció que esta acción judicial será presentada en la Florida, donde él tiene su residencia particular. En su cuenta de Truth Social, el presidente escribió: se ha permitido a New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, y eso se acaba ya. Imagínese, 15,000 millones de dólares. Ayer mismo el diario The New York Times calificó esta demanda como un intento de silenciar al periodismo independiente. Carece de cualquier reclamo legal. Y en cambio es un intento de amordazar y desalentar el periodismo independiente. The New York Times no se dejará influenciar por tácticas de intimidación, respondió el diario. 6:51.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Muchas personas que quieren acceder a un crédito, pues tienen que ir al buró a ver qué dice esta instancia de los anteriores préstamos que han recibido. ¿Cómo se puede mantener un buen historial en este lugar? Roberto, muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que hoy la CONOCEF está promoviendo también algunos consejos muy prácticos y puntuales para mantener un buen historial crediticio, que como tú sabes ahora, pues esta situación impide para muchos que pues tengan acceso al crédito, que también sean víctimas de fraudes, porque al final del día les ofrecen alguna alternativa financiera y bueno, pues caen con la promesa de que no hay revisión en, de este historial crediticio, lo cual pues es totalmente falso, porque pues todas las instituciones, los bancos e instituciones financieras, pues están obligados justamente a realizarlo. Pero ahí te comparto rápidamente estos 5 puntos. 1, pagar puntualmente, que es muy importante para evitar no solamente el retraso y alguna, pues alguna mala calificación en tu historial, sino también para evitar sobrecargos y comisiones. 2, no sobregires tus tarjetas, porque esto también hace más complicado el pago de las mismas. 3, usa solo el crédito que puedes pagar, ¿cómo? Con la capacidad de compra y de endeudamiento que tienes. Al restarle a tus ingresos todos los compromisos y gastos que tengas, vas a saber cuánto puedes endeudarte. 4, no dejes cuentas pendientes. Y bueno, pues esto es muy importante porque no hay que omitirlas, no hay que olvidarlas, porque todo pasa por el registro, todo pasa por el historial. Y 5, revisa tu reporte de crédito al menos una vez por año. Y bueno, la buena noticia, mi estimado Carlos, es que esto, por ley, es gratis para quien lo quiera consultar. Ya el resto de las consultas, pues sí tienen un costo, pero pues una vez hacerlo de manera completa, podemos darnos una idea de cómo va nuestro historial y sobre todo de cuidarlo, mi estimado Carlos. Y bueno, no me gustaría nada más dejar este tema. Fíjate que ayer, pues efectivamente no hubo mercados en México, pero sí hubo en Estados Unidos y en todo el mundo, en el resto del mundo, y operó el tipo de cambio, el peso, porque ayer nos marcó un 18.27 pesos por dólar, mi estimado Carlos. Con esto, la apreciación en el año es de más de 12%. Fíjate, aunque hay otras monedas que le ganan al peso, como es el caso del rublo, pero bueno, pues es importante verlo. Seguro hoy se va a regresar o se está regresando un poquito, pero ya platicaremos sobre este tema a raíz de lo que decida más tarde la Reserva Federal de Estados Unidos. Carlos, hasta aquí mi comentario. Muy buenos días.
Sigue a Carlos Zúñiga Pérez. Arroba Carlos ZUP. Las noticias a la mano.
Bueno, gracias. Antes de despedirnos, nos dicen que no olvidemos que en Aquila, Veracruz, el alcalde incluso hizo disparos al aire. Pues sí, sí, es otra de las escenas. Enrique Elías, muchas gracias. Dice que están adoctrinados los alcaldes. ¿Y qué va a pasar con él? Nos pregunta. Gracias también, Eduardo Díaz, por su comentario. Dice: espero que con la firmeza que se vivió el grito de independencia se siga combatiendo la corrupción, que se haga un paso al cobijo de Palenque y que realmente se haga valer la justicia. Pues sí, eso también sería algo importante, y también de nuestra parte que seamos muy buenos ciudadanos, es lo que nos corresponde. Nos vamos escuchando a Sabrina Carpenter, porque encabeza el cartel de hoy de Coachella, que comienza en Indio, California, donde también el sábado van a estar más personajes. Y bueno, pues nos vamos en esta edición de Noticias W. Coachella se va a celebrar el viernes en abril, ¿verdad? ¿Es en abril? Justin Bieber va a estar el sábado 11 de abril y Karol G el 12 de abril, domingo 12 de abril. Ahora vamos a escuchar. Nos vamos, sigue aquí en W Radio. Enseguida, Así las cosas con Gaby Bargentin. Sigue W Radio. Muy buen día.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio, wradio.com.mx, y en nuestra app gratuita para celulares.